Bueno, ¿a cuánto les gusta la Navidad? Muy bien, pero quiero empezar con esta pregunta: ¿qué es para ti la Navidad? Y algunos me dirán, no, para mí la Navidad son los regalos. Para otros me dirán, no, para mí la Navidad es, como alguien me dijo, para mí la Navidad es playa. Porque hay gente que dice, no, son mis vacaciones. ¿Cuántos toman vacaciones en esta temporada? ¿Cuántos están de vacaciones? Muy bien. Entonces, la Navidad puede tener diferentes significados para cada uno de nosotros, tantos como los estilos de vida. Pero hoy vamos a descubrir realmente qué es lo que celebramos en Navidad. ¿Qué será lo que celebramos en Navidad? La palabra Navidad significa, a ver, nacimiento, natividad, ¿sí? Natalicio, de allá viene esa palabra. Y por eso en esta temporada conmemoramos que hace más de 2000 años nuestro Salvador Jesucristo vino a la tierra y nació en un pesebre, como un niño. Eso es lo que realmente celebramos. Y usted dirá, bueno, pero entonces la Navidad solamente lo deberían celebrar los que creen en la Biblia, los que creen que Jesús nació. Pero se volvió ya una temporada que el mundo celebra, aunque no sepa qué es, ¿cierto? Y tú escuchas personas que no creen en la Biblia, que no creen en Jesús, pero estamos de Navidad. Nosotros, los que sí sabemos la verdad, somos los que debemos celebrar verdaderamente esta temporada, porque sí sabemos qué significa la Navidad. Entonces, esta temporada del año puede ser celebrada de muchas maneras, como les decía, los que corren tras los regalos, tras la comida, tras la ropa, pero el verdadero significado de la Navidad es que celebramos que un día, hace más de 2000 años, Jesús vino a la tierra. Y dice la Biblia que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a la posición que tenía, sino que estuvo dispuesto a hacerse hombre, ¿sí? Sujeto a todos los dolores, las tristezas, la soledad, lo físico, que era despojarse de su condición de ser Dios para venir a vivir como uno de nosotros aquí en la tierra. El profeta Isaías anunció la llegada del Salvador 700 años aproximadamente desde antes que él llegara. 700 años antes, el profeta Isaías estaba diciendo, viene un Mesías, viene un rey que gobernará. Acompáñame a lo que dice Isaías capítulo 9, verso 6. Si está tomando nota, este es uno de nuestros pasajes de hoy. Y dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo y a ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Diga conmigo, gobernar. Tenemos un rey que gobierna sobre nuestra vida. Se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Hermoso, ¿cierto? ¿Cuál de esos necesita usted? Señor, todos. Necesito al príncipe de paz, necesito al Dios invencible, necesito al consejero admirable. Todas esas características de nuestro Salvador las necesitamos en nuestra vida. Entonces, Isaías nos anunció que nacería en un pesebre 700 años antes de que eso ocurriera. Y así ocurrió. Y en esta temporada nosotros estamos recordando y estamos celebrando que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a venir a la tierra. Y fue la manera en que Dios nos mostró su amor y vino para cumplir una misión. Primera de Juan capítulo 4 verso 9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. ¿Para qué envió Dios a su hijo? Para que tengamos vida eterna en él. Pero vamos a leerlo otra vez, porque quiero que todos se lo lleven en su corazón. Primera de Juan 4, 9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su hijo, a su único hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. ¿Para qué envió Dios a Jesús? Ay, hay algunos que no. Pregúntele al lado, ¿y tú tienes vida eterna o no? Ajá. Porque la misión por la cual Dios envió a Jesús a la tierra es para que tú y yo tengamos asegurada la vida eterna. ¿Y qué pasa con los que no reciben a Jesús? en su corazón, no van a llegar a ese camino de la vida eterna. Van a estar una eternidad lejos de Dios. Es eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Y la puerta es Jesús. Y dice la palabra en Apocalipsis que está tocando a nuestro corazón. Vamos, hazte así. Toca el corazón. Dice la palabra que Él toca a la puerta del corazón. La entrada a la vida eterna es Jesús en nuestro corazón. Hoy es una buena oportunidad para reafirmar esta verdad en nuestra vida y disfrutar el gran regalo que Jesús compró para nosotros. ¿Cuál es el regalo? La vida eterna. Jesús hizo un intercambio y Él dijo, mi vida a cambio de la de ustedes. Qué lindo, ¿cierto? Él vino en forma de Dios, vino a la tierra en forma de hombre, se despojó de esa condición y dijo, yo voy a morir para rescatarlos a todos ustedes. Y usted dirá, ¿y eso por qué tenía que pasar? Y es que recuerde que el pecado nos separaba de Dios. Era imposible que el hombre se relacionara con un Dios santo, con un Dios poderoso, sin que muriera. Y a través de toda la historia, usted puede leer en el Antiguo Testamento que Dios diseñó unas estrategias para que Él se pudiera acercar al hombre, que no eran totales, que no eran perfectas. Y recuerde que cuando le da la idea a Moisés del tabernáculo, le dice, bueno, Moisés, establece un tabernáculo donde se mate un cordero y la sangre permita que se cubra el pecado y yo me voy a derramar ahí en el lugar santísimo. Pero los únicos que podían llegar a ese lugar eran los sacerdotes, el sumo sacerdote. Los demás no podíamos entrar a ese lugar. Y la Biblia dice que ahora Jesús es el cordero perfecto y el cordero completo por nosotros. Y tenemos entrada a ese lugar santísimo. Diga conmigo, tengo entrada a ese lugar. Y dice la Biblia que podemos entrar con confianza. Que la justicia de Jesús cubre todo nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras culpas, las mentiras, el engaño, todo lo, con lo que luchamos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros en nuestra humanidad va a lograr la perfección. Solamente a través de la justicia de Jesús podemos entrar al Padre. Y Él nos ve ahora con el vestido de Jesucristo. Ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Yo soy parte de la familia de Dios. Entonces cuando partas de esta tierra y te toque llegar allá, tum, 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 mire, yo soy de esta familia, ábrame la puerta, que vengo a pasar la eternidad. Dice la Biblia que será buscado el libro. Y allí en el libro de la vida se buscará tu nombre. Y en ese momento la película va a pasar cuando recibiste a Jesús, cuando reconociste, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, que Jesús es el Hijo de Dios. Que si tú aceptas, que si tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, dice la palabra, que murió por nuestros pecados, serás salvo. Mire, yo estoy ahí en el libro, búsqueme. Yo pertenezco a la familia de Dios. Entonces Jesús conquistó ese gran regalo para nosotros. Pero conozcamos hoy con más detalle a los testigos del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 7. Voy a estar haciendo ahí un resumen del 7 al 18 y luego al verso 20. Voy a hacerlo rápido para que podamos ver estos testigos del nacimiento de Jesús. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel, el ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Buenas noticias. Que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Verso 15: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Verso 20: los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Estos testigos maravillosos están contando todo lo que ocurrió en ese día. Y tú y yo, hoy por la fe, también podemos ser esos testigos. La larga espera del Salvador había terminado. Recuerden, por aproximadamente 700, 800 años, todos los israelitas habían recibido la promesa del Salvador y se había hecho ya evidente, cumplida. Identifiquemos las buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. ¿Recuerdan? Hay varias noticias en este mensaje. Ellos tenían temor en el momento en que vieron el resplandor de la gloria de Dios, pero el ángel les dijo: no temas, son buenas noticias. Las buenas noticias para ti y para mí es que hoy tenemos un Salvador, un Dios todopoderoso que está vivo en medio de nosotros. Entonces, la primera noticia: Dios tenía un plan de reconciliación. En el cielo, Dios, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, sabía de cómo el hombre se iba a apartar de él. Y él se diseñó esta estrategia para que Jesús viniera a la tierra y fuera el Salvador nuestro, el que pagaría el precio por nosotros estar cerca de Dios. Qué lindo pensar por algún momento cómo Dios en su infinito amor envió a su Hijo, y dice la palabra, el único Hijo. Y los que son papás dirán a veces: bueno, los hijos duelen todos igual, ¿cierto? O sea, si a mi hijo le pasa una cosa o al otro, duelen igual. Y la Biblia marca eso y dice: el único Hijo. Dice: Dios amó, nos amó tanto que envió al único Hijo que tenía. Y dijo: Él va en rescate. Así que Dios tenía un plan de enviar a su Hijo para que en su nombre nos mostrara que es posible vivir en santidad, nos mostrara que es posible estar cerca de Dios, para que Jesús nos modelara cómo ser parte de la familia de Dios. Lo segundo, la segunda noticia: Jesús nace en un pesebre con un propósito. ¿Lo ha pensado? Recuerden que Jesús, siendo en forma de Dios, Él no se aferró a eso. Pero Dios, que todo lo sabe, pudo haber planeado que Él naciera en una cuna de oro, en un castillo, ¿cierto que sí? Rodeada de todo, rodeado de todos los privilegios y rodeado de tesoros. Sin embargo, estaba establecido que Él naciera en un pesebre. ¿Para qué será? Tiene un propósito el pesebre. Y mire, el pesebre era un lugar donde se alojaban los animales, pero de manera especial, el lugar donde pusieron a Jesús, es decir, la cuna de Jesús, era el bote, el cajón de madera donde los animales comían. Ese fue el lugar donde Jesús estuvo por primera vez. Esa fue su cuna, su primera cuna. Así que el pesebre representa un lugar de humildad, un lugar que es accesible para todos nosotros. También representa el que Jesús es la redención para nosotros. Es decir, que Él nos compró. Redención es redimir, comprar. Él estuvo dispuesto a tomar esa posición de pobreza. Fue rechazado porque dice la palabra que María y José no encontraban lugar. Así que el rechazo fue sobre Él. Pero lo lindo de ver el propósito de Dios en cuanto al pesebre es que solamente los que aceptan que Jesús está en humildad y son humildes son los que se pueden acercar a Dios. La Biblia dice que el Señor humilla lo que este mundo exalta. Y para este mundo es muy importante la posición, el dinero, los títulos, el apellido, ¿sí? Y el Señor dice: tú no te vas a acercar al príncipe de paz, tú no te vas a acercar al rey por eso que el mundo atesora. Tú te vas a poder acercar a mi hijo porque reconoces con humildad que necesitas a Dios. ¿Cuántos tienen humildad para reconocer que necesitan a Dios? El que hoy estés aquí, estás buscando primero a Él. Pero recuerda, tenemos una misión, los que todavía no lo conocen. Ahí vamos, ¿listo? Romanos capítulo 3, verso 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Jesús, a través de la redención, a través de comprarnos, ahora nos justificó. Diga conmigo, he sido justificado. La justicia del Señor vino sobre nuestra vida. A mí me gusta mucho hablar de cómo la justicia de Cristo cubre nuestro pecado. Porque tú y yo tenemos muchas debilidades, así que nunca alcanzaremos la perfección. Pero sin embargo, cada vez que Jesús se acercó a exhortar a alguien, a hablarle del amor de Dios, luego le exhortó el pecado. Así que si hoy tú te sientes privilegiado de conocer a Dios, tienes que reconocer que no puedes seguir pecando. Y le decía al de al lado, toca al de al lado, no puedes seguir pecando. ¿Ah? Porque dice el Señor que aunque por gracia la justicia del Señor cubre nuestro pecado, que si nos volvemos pecadores descarados, llega un momento en que ya no va a haber sacrificio de sangre que cubra nuestro pecado. Es muy importante que lo recuerdes. Tenemos acceso al lugar santísimo con Dios a través de la humildad de corazón de reconocer a Dios. Y lo lindo también del pesebre es que el Señor ha dicho, el que me busca, me hallará. El que me busca con corazón humilde, me hallará y yo no lo rechazaré. Juan capítulo 6, verso 37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Entonces no importa si hoy conoces mucha Biblia, no conoces mucha Biblia, ¿sí? Si conoces mucho de Dios, si oras mucho o no, el Señor ha dicho, si vienes a mí, yo no te rechazo. Él solamente quiere un corazón que lo reconoce. Y Dios está cercano para todos nosotros. Dígalo conmigo, está cercano para mí. A la distancia de una oración, que tú le digas, Señor, ayúdame. Señor, acompáñame. Señor, guía a mi familia. Y ahí va a estar Él. Dice la palabra que no nos rechaza. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, la primera noticia es que Dios tiene un plan de reconciliación. La segunda buena noticia es que Jesús nace en ese pesebre con un propósito, estar accesible a nosotros en esa humildad de Él. La tercera buena noticia, el ángel del Señor viene a nuestro encuentro. ¿Cuántos lo creen? Eso no ha cambiado. Dios utiliza a los ángeles para darnos mensajes. Y en este momento se nos describe maravillosamente cómo el ángel del Señor viene. Pero luego, si se dan cuenta, dice que millares de ángeles descendieron para adorarlo. Qué lindo, ¿cierto? Así que el ángel del Señor viene para decirte, no temas. ¿Qué tal si se lo dice al de al lado? No temas. Y hoy podrías preguntarte, ¿por qué tengo temor? Algunos tenemos incertidumbre del nuevo año. Algunos podemos estar pasando por momentos difíciles. No sé, ¿de qué tienes temor hoy? Ay, Señor, no hay dinero, no alcanza, mi familia está lejos, nos puede pasar algo. Yo no sé, ¿cuántos quedaron con temor? Ay, Señor, otra pandemia, guárdanos. ¿Sí? Pero el ángel vino y les dijo, no temas. Y esa es la noticia, la buena noticia que el Señor quiere darte hoy, no temas. El Señor está con nosotros. Él no nos ha dejado, no nos dejará. Y los pastores que vieron el resplandor se llenaron de temor y el ángel vino a tranquilizarlos. Así que hoy el ángel del Señor viene a tranquilizarte. ¿Qué tal si te pones la mano en el corazón y le dices, oye, el príncipe de paz viene a tranquilizarte? Todo va a estar bien. ¿Lo crees? Porque nuestro Dios que prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos es fiel a su promesa de que no nos dejará en ningún momento. En el momento en que estos pastores tuvieron miedo por lo sobrenatural que ellos vieron, eso sobrenatural de Dios susurró y le dijo, conozco que estás temiendo. Es decir, cuando tú vienes a buscar la presencia de Dios, el Señor sabe a qué le tememos. sabe de nuestras angustias, sabe de nuestras preocupaciones, pero Él quiere que podamos depositar esas preocupaciones, esas ansiedades en Él. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿En las manos de quién? De Dios, tus preocupaciones y tus ansiedades. No en las personas. A veces nosotros llamamos a todo el mundo y le contamos los problemas, ¿sí? Y nuestra preocupación se la pasamos al resto de la familia, de los amigos. No, el Señor dice, pongan sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos del Señor. Y aprovecha, ayúdeme a despertar a algunos ahí. Está temprano, despiértate. Tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Ok, muy bien. Entonces, esta es la tercera buena noticia, que el Señor quiere que estemos tranquilos, que estemos confiados, que Él cuida de nosotros. La cuarta buena noticia, los pastores contaron las buenas noticias. Dice la palabra que cuando ellos vieron toda la gloria de Dios y vieron que el Mesías prometido había llegado, dice que regresaron a contar todo lo que vieron. Entonces, estos pastores hoy nos están mostrando a nosotros que no es simplemente ser testigos, sino que debemos obedecer el mensaje y compartirlo. Tú y yo tenemos una buena noticia con la que no nos podemos quedar. Diga conmigo, no me puedo quedar callado. Mucha gente necesita saber que la buena noticia es Jesús. Jesús es lo que ellos necesitan. Les quiero decir, todos nosotros tenemos un vacío en el corazón y el único que tiene la capacidad de llenar ese vacío es Jesús. A veces de soledad, a veces de tristeza, a veces de despropósito de esta vida, de rechazo. Estamos corriendo tras tantas cosas, pero el que nos conoce, porque nos diseñó en el vientre, que es Dios, sabe cómo ser propicio a la necesidad de cada uno. ¿Qué tal si le dice al de al lado, tú necesitas a Jesús? Tú necesitas a Jesús. Y yo a veces hablo con personas que se desahogan en el alcohol, que se desahogan en las drogas, en el medicamento, en el antidepresivo, en la comida, en el helado, en la torta de chocolate, ¿sí? En las compras. Están tratando de llenar el vacío de su corazón. Pero ninguna de esas cosas va a llenar tu corazón, sino Jesús, que es el diseñado para ser nuestro complemento en nuestro corazón. La buena noticia es que hoy Jesús, que es nuestro Salvador, está en nuestro corazón. Ahora nos dice, ahora ustedes vayan y cuéntenle a los demás de esa buena noticia. Hoy es un buen día para que en medio de tu familia, en medio de tus amigos, les hables de Jesús. Y aún el resto del año, cuando te den la oportunidad, ay, ¿de dónde vienes un domingo tan elegante? Vengo de la iglesia. Dios hizo esto, el Señor me habló esto, que no te quedes callado. Porque tú no sabes si esa persona está necesitando en ese momento que alguien le hable de Jesús. Tú eres lo más cerca que esa persona puede estar de Dios con lo que tú le digas. ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que leamos la Biblia? ¿Quieres que te comparta una palabra? Miren, ustedes no se imaginan lo que Dios hace. Ahorita a la salida me saludaba una señora de Australia que es pariente de alguien de aquí de la iglesia que está tomando nuestros cursos con Peniel y ahora me abrazaba y me decía, pastora, han sido un refugio para mí con la palabra de Dios a la distancia de Australia. Y yo le decía, Señor, qué bendición que allá llegas a través de alguien de aquí que le habló del Señor. Y no importa la distancia, tú puedes hablarles a las personas de Dios. Miren, yo estaba sin saber de alguien de aquí de la iglesia enfermo y alguien de Comunidad de Europa me escribió y me dijo, allá en Montería está mi amiga que me ubicó en este grupo y ella ahora está en la clínica. Oremos por ella. Y yo le decía, Señor, nadie de Montería me dijo que está en la clínica, sino alguien de Europa me avisó. Pero miren qué lindo, ella, esta niña monteriana, tiene un amigo en Europa que ella conectó para que conociera de Cristo. Entonces, no importa la distancia, pero acuérdate, ahora alrededor tuyo hay hermanos, hay vecinos, hay amigos que necesitan de Jesús. Y tú y yo no nos podemos quedar callados. Diga conmigo, tengo la misión de anunciar la buena noticia. que cuando ya sea que te manden a callar ahí, ya. Me hablas de Dios a toda hora, me compartes de Dios, me mandas versículos, me mandas Biblia, me mandas invitaciones a la iglesia, pero usted está haciendo la tarea que hicieron estos grandes pastores. Y la quinta noticia, nació un rey digno de ser alabado. Dice la palabra que cuando los pastores volvieron, vinieron alabando y glorificando a Dios. Tenemos un Dios que es digno de ser alabado, exaltado y glorificado. No solo con nuestros cantos, con nuestro estilo de vida. Jesús es nuestro modelo y dice la palabra que Él vivió en santidad. Tú y yo tenemos que imitarlo. Tenemos que tratar de vivir una vida que agrade a Dios. Ya no puedes seguir viviendo como el mundo lo hace porque ahora conoces la verdad. Porque ahora eres de la familia de Dios. Dígalo conmigo, ahora me parezco a mi hermano mayor, que es Jesús, y tengo que vivir para Él. Dios quiere eso. Y quiero compartirles un momentico lo que dice Daniel capítulo 2, verso 44. Sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre, al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. Tenemos un rey vencedor, que venció al que gobierna este mundo. Y si lo puedes decir conmigo, Dios, el poderoso, vive en mí. Y ya venció al que gobierna este mundo. Ya venció la enfermedad, ya venció la pobreza, ya venció la soledad, ya venció toda situación difícil, ya la venció. Tenemos ese rey que es digno de ser alabado y exaltado. ¿Qué tal si hoy nos aferramos a esa seguridad? Esas cinco buenas noticias. Y quiero dejarlos con esta promesa. Y dice la palabra que Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Juan y la escribió. Pero Jesús se define a sí mismo en Apocalipsis, en especial en Apocalipsis 1:8, y Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y lo que significa es que el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, es que Él tiene la última, la primera y la última palabra en la historia. Él es el que manda y el que gobierna. Él es el principio y el fin, no el final de donde se acaban las cosas, sino la finalidad, el propósito, vivir para Él, vivir para agradarlo a Él, vivir para cumplir el propósito que Él estableció en nosotros. Y me gusta mucho, algún momento Marco Brunet dijo como, si Jesús fuera una película, Él fuera el guión. Jesús es el guión de nuestra vida, Él es el protagonista. Dice la Biblia que todo es en Él y para Él. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Qué lindo que un día Él nos rescató para que tú y yo ahora vivamos para Él. ¿Listo? ¿Qué tal si oramos? ¿Cuántos necesitan fortalecerse en esa verdad? Que tenemos un Rey glorioso, vencedor, que vive en nuestro corazón. Que hoy podemos celebrar, como dice mi hija, su cumpleaños. Mamá, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Vamos a mandarle globos al cielo, pero con esa fe y esa seguridad de que Él es real y que está en medio de nosotros. Si por un momento cierra sus ojitos y le voy a invitar a que levante su mano al cielo por la fe y la otra la coloque en el corazón y le pueda decir, Señor, yo quiero tener la seguridad de que Jesús es mi Salvador. Gracias, Jesús, por venir a la tierra en forma de hombre. Allí en ese pesebre sufriste frío, hambre, rechazo. Gracias, Jesús, por tomar esa posición de humildad para venir a salvarme, para darme vida eterna. Gracias, Jesús, por ser el Señor y el Salvador de mi vida. Que ahora, como esos pastores, yo pueda ir y contar esas buenas noticias. Que el Salvador vive, que el Mesías vive, que no estamos solos. Y si lo dice conmigo, no estoy solo. Dios está conmigo, el poderoso vive en mí, el vencedor vive en mí y ya venció toda situación, toda dificultad, toda preocupación a un Señor. Ya caminaste mis días en la tierra, lo que me preocupa lo que es difícil, Padre, la situación complicada que estoy viviendo, hoy la quiero poner en tus manos. Y si por un momento hace memoria y le dice al Señor allí lo que le preocupa, Señor, tengo un nuevo reto que enfrentar, tengo cosas nuevas que voy a vivir, ven conmigo, Señor. Si me has puesto allí, tú me acompañarás. Que hoy, aferrado a tu mano, yo tenga la seguridad que no voy solo, no voy sola, tú vas conmigo, Señor, tú vas conmigo. Y de manera especial oramos porque nos des la valentía, Padre, para hablarles a otros de ti, Señor. Y que aún con mi estilo de vida yo les pueda modelar al Dios de amor que tenemos. Al Dios que todo lo cambia, que todo lo sana, que todo lo restaura. Y si con humildad hoy usted le dice, te necesito, Señor. ¿Cuánto te necesito, Padre? Enséñame cómo tener una relación con Dios. Jesús, como mi hermano mayor, guíame. Guíame, Jesús. Espíritu de Dios, enséñame. Muéstrame cómo conocer más a Dios. Revélate a mi vida, Padre. Y que mi corazón, Señor, pueda conocerte. Mi familia te necesita, Señor. Mis hijos, mis padres, mis nietos, Señor, te necesitan, Señor. Llena sus corazones hoy, Padre, abrázalos, acompáñalos. Aún oramos por los que están lejos, por los que están en otras ciudades. Bendícelos, abrázalos, Señor. Oramos por este país, que tú seas, Jesús, el Rey de nuestra nación. Ven, Señor, ven, rodea Colombia. Ayúdanos, Padre, protégenos. Y que tus ángeles, Señor, se movilicen a nuestro favor. En esta hora, Señor, oramos por las clínicas, los hospitales. Donde hay personas, Señor, que de pronto hoy les tocó pasar allí. Que tú seas, Jesús, allí su luz, su fuerza, su paz, su esperanza. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Celebramos tu bondad, celebramos tu ayuda, celebramos tu presencia. Y si por un momento más bate sus manos al cielo, le dice, hoy le rendimos honores al Rey de Reyes, al Grande, al Todopoderoso, al Príncipe de Paz que vive en medio de nosotros. Padre, estas manos en alto, Señor, revelan que estamos rendidos en humildad al Gran Rey. Te amamos, Señor, te adoramos y celebramos hoy, Padre, que vives en medio de nosotros.